Estoy canalizando mi inner Michael Saylor. Emprendedores, emprendedoras, bienvenidos a su podcast, donde les vamos a dar una muy buena actualización de mercado entre estos tres emprendeduros. El fenomenal, el único, el siempre bien peinado, Rodrigo Navarro, por favor. De pie con el aplauso.
No, y el grandísimo, el enorme, el inigualable, el recién peluqueado Alejandro Salomón.
Efectivamente, gracias por notarlo. Y obviamente, sí. Sergio Chávez detrás de los teclados, trayendo esa energía de pene grande a la mesa. Así que démosle para adelante. Bienvenidos a su podcast de los emprendedores, donde tenemos una muy buena actualización de mercado. Vamos a platicar de dónde está parado el mercado. El día de hoy, para que ustedes sepan, estamos grabando en jueves. Son las 2 de la tarde, hora centro. Para que sepan, ¿ok? Porque han pasado muchas cosas. Vamos a platicar de lo que ha pasado. Vamos a platicar de en qué la gente ahora está invirtiendo, porque claramente tecnología, digamos que no es la opción. Estos días vamos a platicar también del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque no se ha terminado. O sea, dijeron que iba a ser rápido, pero no se ha terminado. ¿No? También vamos a platicar del gran anuncio que tuvo el Fed el día de ayer, que eso da un poco a lo que estamos viendo en los mercados el día de hoy. Uh-huh. También vamos a platicar de las tasas de interés subiendo en Estados Unidos y alrededor del mundo, de los empleos y de bienes raíces, porque todo esto está bastante ligado con todo lo que fue el anuncio del Fed y lo que viene. Platicaremos también de la junta anual de Berkshire Hathaway, con dos personas muertas opinando de Bitcoin. Impresionante lo que ha llegado a la tecnología. También vamos a platicar del reporte de ingresos de Airbnb, de Lyft, de Uber, de Exxon y de Chevron. Las últimas dos son gasolineras gigantescas en Estados Unidos. Para aquellos que no sepan, yo cuando no viví aquí no sabía. Sí. Europa contra Apple, siguen las demandas. Tenemos la actualización. Voy a empezar a dar todos los headlines así. Y cripto. Yugo Labs anuncia un metaverso. ¿Estarán a punto de hacer lo correcto? También Solana tiene problemas de bots. ¿Quién va a hacer algo al respecto? Y el SEC abre un nuevo departamento de cripto. Esto y más en su show de los emprendedores. No sé, perdón, Ro.
Bienvenida a Dateline, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, eso no. Ahí está. Estoy preparándome para cuando me hable la tele y me diga, oye, perfecto. Alejandro, ¿quieres hacer menos dinero y que nosotros limitemos lo que te puedes decir? Y yo diga, no, gracias. Entonces, solamente me estoy preparando para esos días. Mi Ro.
Venga.
Feliz jueves, si es que podemos decir feliz jueves. No sé si has estado entrando al mercado o no, que probablemente sea algo. Exactamente. ¿Qué estás haciendo, Rodrigo? Intentándole ganar este mercado. ¿Cómo va?
Hay sangre en el agua. Están los tiburones con todo. Mira, los mercados iban rebotando bastante bien en la semana. Esta semana tuvimos el anuncio del Fed, que ya les habíamos platicado que venía esta semana. Y el día de ayer, miércoles, el Fed decidió subir los intereses 0.5%, que ya se esperaba. Hicieron justamente lo que dijeron desde hace meses. No hay nada nuevo. Salió Jerome Powell a dar su conferencia. No hubo nada nuevo en lo que dijo. Y entonces los mercados reaccionaron bastante positivo. Hubo una subida importante el día de ayer, el miércoles, que se sumaba a una subida de lunes y martes, que se estaba esperando bien porque todos estábamos como a la espera de qué iba a hacer Jerome Powell. Al final hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer y los mercados lo recompensaron. Sin embargo, el día de hoy, abriendo el mercado, ha sido una de las ventas más duras que ha habido en el año. Todavía ni cierra el mercado y sigue cayendo de una manera bestial. O sea, eliminó todas las ganancias de la semana y un poco más. Entonces, estamos viendo el mercado canguro, como hemos dicho desde principio de año, no ha cambiado, no es un mercado a la alza, no es un mercado a la baja, es un mercado canguro que está en las mismas tendencias hacia arriba y hacia abajo. O sea, tuvimos 3 meses a la baja duro, pero desde que tocamos ese piso de marzo no ha habido ninguna subida importante ni una baja importante. O sea, todo pasa en un día o en 2 días, sube mucho y de repente pum, se vuelve a caer. Pero son los mismos soportes. Hay algunas empresas, obviamente, que están cayendo mucho y ahorita justo en nuestro reporte de ingresos vamos a contarles de las caídas de la semana. Pero, o sea, estamos viendo cambios importantes en el día. O sea, hoy específicamente hemos visto unas caídas bestiales de arriba de 20-25% por empresas. O sea, que ayer ganaron 6-8%, que parecía mucho, y hoy perdieron, o sea, muchísimo más. O sea, aparte, venimos de cerrar el mes de abril, que fue el peor mes de la reciente historia, básicamente. Solo el mes de marzo 2020 ha sido peor que este. O sea, El S&P cayó 8.8% en el mes nada más, no en el año, en el mes. El Dow Jones cayó 4.9%, el Nasdaq 13.3%. Son los tres índices más importantes y nada más en un mes cayeron ese nivel. Es bestial. Y parecía que se estaba recuperando empezando mayo y... Nope.
Pero por
vámonos
cierto,
de vuelta a lo rojo.
Platiquemos un poco simplemente de tendencia rápido. Normalmente abril es un buen mes para el mercado.
100%.
No, y por cierto, aquí vienen las malas noticias, señores. Mayo es un muy mal mes para el mercado.
Muy mal.
En todo lo que es histórico. Entonces...
Menos en 2020, que fue uno de los mejores meses de la historia.
Exactamente. Sí. Pero normalmente, históricamente hablando, mayo es una gran cagada, así que prepárense. Habíamos también platicado de que habíamos tocado piso antes y habíamos tocado piso. Estamos encontrándonos una vez más con esos mismos niveles ahorita. Pero yo digo, y te lo he mencionado varias veces, este es un mercado donde no voy a meter nada. Ahorita yo estoy manos arriba. No voy absolutamente a comprar nada más que NFTs porque están muy baratos, lo siento, pero es otra cosa. No voy a meter las manos a absolutamente nada. Voy a dejar que pase porque porque el Fed está pidiéndolo, lo está pidiendo. Tiene que haber un momento de recesión o un momento de un evento que vaya a hacer que cambie la tendencia, o sea, que tire todo rápido y que el Fed pueda contestar, no se preocupen, vamos a cambiar nuestra actitud. Tiene que venir ese momento antes de que podamos subir de aquí en adelante. Yo no voy a esperar a ver cuándo pasa ese momento. Cuando se dé ese momento, cuando vea que todo se está yendo verdaderamente al chile, ahí es cuando yo voy a entrar a comprar una vez más. Porque ahorita creo que este es un piso falso que todos creemos que existe, pero que tiene más para abajo, porque no sé si se acuerden, seguro tú sí te acuerdas, Ro, cuando compramos todos la segunda tanda o la tercera tanda de Bitcoin en la oficina, que estaba por ahí de los 6,000, que era de no va a bajar más. No bajó a 3,000.
Se fue a 3,000.
A 3,000. Se siente idéntico ahorita. Entonces voy a basarme en sentimiento en este momento y también en otra cosa que es muy importante. Voltea a ver el sentimiento del mercado. La gente está completamente ya confundida y loca. La gente cuando ve tantito subir, es un mercado alcista. Cuando lo ve bajar, Bitcoin va a caer, el mercado a cero. Y cuando lo ve subir, nos vamos a hacer trillonarios. Ya no existe la congruencia, ya no existe la razón. La gente literalmente el mismo día se vuelve completamente alcista o bajista. Ya no existe el mínimo, esta semana voy a esperar. Ya es literalmente diario.
O sea, ayer empezó el mercado a la baja hasta que llegó media hora antes de que saliera Jerome Powell a hablar. Fue que salió el anuncio del Fed y después que sale a hablar ya había, o sea, estaba el pompeo a todo lo que daba. O sea, una bestialidad ayer. El zigzag, digamos, que estamos viendo es increíble. Pero justo hablando de eso, hay cambios importantes pasando en los sectores de las empresas. O sea, los inversionistas institucionales son los que están empezando a cambiar sus posiciones. Y ahí es donde te das cuenta que estamos viendo ya su análisis de riesgo, el análisis de riesgo de los fondos gigantes, están ya apostándole una recesión. ¿Por qué? Porque estamos viendo el cambio de sus posiciones accionarias. ¿A qué me refiero? Casi todos están saliendo de las acciones de alto crecimiento, de riesgo, que es por lo general las de tecnología, ¿no? O sea, y están yendo a empresas de consumo tradicional, íconos de producto de consumo, empresas de energía, o sea, otras apuestas seguras, digamos, con mercados turbulentos. O sea, cosas como Campbell Soup, McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, o sea, algunas farmacéuticas. Todos estos, ¿por qué? Porque son mercados estables que siempre van a tener demanda y no importa qué esté pasando en el mercado, siempre van a consumir. Y es más, cuando hay una recesión, estas empresas tienden a tener mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando no tiene dinero la gente, pues come McDonald's. No se puede dar el lujo de salir a cenar a un restaurante elegante, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con Campbell Soup también? Es la manera más fácil de darle de comer a tu familia, es la más barata. Estás comprando una sopa para poder alimentar a tu familia porque no tienes dinero. Entonces, estas son, exacto, las empresas que empiezan a tener esas tendencias, y obviamente las empresas de energía, porque estamos viendo un aprieto en energía tan duro que por más de que quieran producir más y quieran hacer esto, los precios siguen subiendo. Y los únicos que están generando utilidades gracias a este crecimiento son las empresas de energía, incluyéndolas, o sea, y estas, por ejemplo, o sea, y no tanto las energías renovables, o sea, sobre todo energías tradicionales, las petroleras, no, las de gas natural, o sea, por ejemplo, como PG&E en California, aunque esté a punto de la bancarrota ellos por todas las demandas, pero empresas como esa, ¿me entiendes? O sea, utilities, como les dicen, o sea, las fáciles.
Es brutal ver cómo están cambiando el dinero, a dónde va el dinero, y una de ellas, que es el sector de energía, el sector, uh-huh, energético en este momento, es una muy mala señal, porque me estás diciendo entonces que en lo que todo se va al ano, uh-huh, ellos están esperando que cuando toda la gente tenga menos, el precio de la energía vaya para arriba. Y sabemos qué significa eso a tendencia media, larga, cuando, a la que quieras, güey. Eso quiere decir menos dinero para la gente que no recesión, tiene dinero. Uh-huh. Y eso es literalmente... ya estás apuntando exactamente a esto. Uh-huh. Y estamos viendo también lo que está pasando alrededor de todos lados. Estamos viendo también lo que va a perseguir a este mercado, que es algo que habíamos notado. Las noticias que siguen, que van a caer de ahora en adelante, todos los reportes de ingresos van a ser una mierda. Uh-huh. Porque si les cuesta más dinero a las compañías pedir prestado, va a haber menos inversión, va a haber menos dinero fluyendo en el sistema, va a haber despidos cuando estamos hablando de inmediatamente. ¿Ya cuánto tiempo llevamos hablando de bienes raíces cayendo? Bueno, ¿qué podemos decir ahorita con los altos, con los intereses a los niveles que están, exacto, de acuerdo a los del banco? Entonces, estamos viendo de verdad un desplome en todo lo que puede pasar. No hay una sola cosa que sea positiva que nos pueda sacar de este hoyo. Tiene que ser, uh-huh, algo grande, tiene que ser algo gigantesco ya este punto.
Así es.
Y aquí es donde te preguntas, ¿por qué estamos siguiendo el mismo camino que siguió China hace 2 años? ¿Lo estamos siguiendo o lo vamos a aguantar menos? ¿Qué vamos a hacer? Porque claramente nuestra política monetaria dictada por el Fed... Es para frenar todo esto y que se vaya todo al pito. En lo que ellos nos están diciendo que el empleo está muy bien, nos están diciendo que, y ahorita platiquemos de ello, ahorita antes brincamos, sí, ahorita, sí, a Rusia y Ucrania y todo eso. Entonces, nos están diciendo una historia, estamos viendo otra, estamos viendo los mercados reaccionar como reaccionan. Sabemos que la política del FED tal cual se trata de poder mantener esos precios estables, etcétera, están fallando miserablemente. El hecho de que de verdad crean que pueden contener inflación el próximo mes, 2 meses, con encierres de China, no, y con la guerra en Ucrania y Rusia, esa, no, a mí esa es una señal tremenda de están intentando romper el sistema a un punto agresivo para poder salir de ese punto agresivo. Porque si no, sí vamos a tener 2-3 años de sufrimiento, y yo no creo que eso sea la tirada. No, nada, no, más no la puedo ver, no, venir, en,
no,
fin.
No, porque justamente como dices, la inflación, o sea, no... Es la primera vez que el Fed realmente aceptó, o sea, porque sí agregaron comentarios de... que sí están viendo que la economía, o sea, va bien la economía, pero sí dijeron hay riesgos importantes en el mercado. Sí mencionó la guerra de Ucrania y Rusia, la presión inflacionaria que eso está generando y los cierres de China específicamente. Dijeron, entendemos que esas son presiones inflacionarias ajenas a lo que nosotros podemos hacer, pero lo que nosotros podemos hacer lo vamos a hacer. Y eso es, o sea... Es un problema porque lo que ellos pueden hacer no tiene nada que ver con lo que realmente está causando la inflación. La inflación viene por retrasos de producción industrial, viene por los problemas en las cadenas de suministro. O sea, estamos viendo retrasos en la producción industrial que desde el 2020, cuando empezó la pandemia, desde antes de eso, en 1987 estábamos viendo ese nivel de retrasos cuando hubo otra recesión importante. O sea, estamos viendo que... O sea, se nos olvida lo integradas que están las cadenas de producción mundialmente. O sea, por eso es que hemos estado viendo esa tendencia política, digamos, a proteccionismo, a querer volver a traer todas estas cadenas de suministro a tu propio país, ese proteccionismo mundial. Y estamos viendo la deglobalización del mundo por estas causas, porque cuando China decide que por 3 casos de COVID va a empezar a cerrar ciudades de o sea, de millones de personas y cerrar cadenas de producción que afectan a miles de millones de personas, ahí es donde dices, ok, hay algo mal en esto y tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero aunque tomes cartas, no es algo que va a pasar en 2, 3, 6 meses. O sea, esto va a tomar años, si no es que décadas.
No, no. Aquí y aquí te va esto. China siempre ha sido una economía bastante cerrada al mundo. Podemos decir que eso es correcto, ¿no? Que no quieren dejar que la gente se meta, que ellos quieren controlar sus salidas y sin entradas. Lo más posible. Uh-huh. Es parte de lo que hacen. Entonces, ahorita China, que tiene el máximo control sobre su gente, que es paranoico, tiene una póliza, una política de cero COVID. ¿Estás de acuerdo?
Así es.
Cuando el mundo entero está cansado de las restricciones.
Sí.
Cuando en Estados Unidos, y no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo hemos levantado las restricciones. Entonces, o tal vez no las hemos levantado, pero los contagios siguen dándose. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Esta es una gran oportunidad para China para desprenderse de aquí hay muchas jugadas para China que pueden pasar, y estamos platicando en la mañana de esto.
Así es.
Puede haber el desprendimiento total de China del mundo y decir, ustedes coman mierda y yo me voy a quedar encerrado porque no puedo tener COVID. ¿Cómo va? O sea, piensa en esto. Si yo soy China, cero COVID, ¿cómo voy a ir a tu casa, Ro, que tienes fiestas diario de todos lados? ¿Cómo voy a dejar que mandes gente a mi casa, de tu casa, güey? ¿No los voy a dejar?
No, no, entendido. Tengo una pero ellos siguen siendo... ¿Qué va a pasar ahí? Sí, o sea, siguen siendo el motor de producción mundial. Y eso, ellos entienden que esa es la razón por la cual tienen influencia mundial. O sea, no pueden dejar de hacer eso.
Estoy de acuerdo.
Entonces,
no, no, no. Pero pueden escoger a quién sí le van a vender, a quién no. Y sobre todo, tenemos otra, una segunda cosa que tenemos que analizar es China por 2 años en lo que el mundo ha estado pompeando, ha estado destruyendo sus propias empresas, industrias y mercados completamente, con un solo propósito, desinflarlos, desapalancar, llegar simplemente a una zona de crecimiento, a un lugar de soporte muy fuerte, que es donde se están parando en este momento. Donde van a poder ofrecer, aparte de otra vez el comercio, todo con buenos precios, sin inflación en su moneda, etcétera, también están devaluando su moneda.
Pero eso lo llevan haciendo décadas.
Correcto.
O sea, para controlar, para poder crecer su propia producción y ser atractivos todos sus bienes al resto del mundo.
En todo el mundo. Esto le conviene muchísimo a Estados Unidos porque esto genera desinflación. ¿Estás
totalmente,
de acuerdo?
Totalmente.
Ok. Pero entonces, ¿tú crees que esta gran coincidencia y estas acciones por China para cerrar esto es una coincidencia que está tocando en este punto de la historia? Puede ser. Igual y puede ser, cabrón. Puede ser que todo esto se juntó al mismo tiempo y la gran coincidencia que la desinflación, porque en China de verdad creen que el COVID los está haciendo así, etcétera, están tomando las medidas que están tomando, está causando esa baja en su mercado, está causando esa baja en la inflación de su mercado, etcétera, desapalancó a todo el mundo, está creando una economía bastante sana, en una base sana para poder expandir un poco más. Al mismo tiempo que Estados Unidos necesita eso. De verdad.
O sea, China también está hablando de que va a hacer paquetes de estímulo para su propio, para sus negocios de servicios, para su propia gente. O sea, porque la gente se está desesperando también dentro de su propio país. Y no quiere que se le salgan las manos. Por más de que sea un gobierno autoritario, cuando empiezas a restringir las libertades básicas a tu gente, se te van a rebelar. Y en China y en cualquier parte del mundo puede pasar. Entonces, Xi Jinping, por más de que tenga un control absoluto en su país, está tomando riesgos innecesarios haciendo esto. Entonces vamos a ver qué tal le funciona a él también.
Vamos a ver qué está haciendo exactamente, porque es un poco extraño que todas estas cosas estén dando tal cual a la par, que estas sean, que esto que fue también un poco fácil de poder cantar, ¿no? El hecho de que China se va a ir a esconder detrás de COVID, en lo que todos abrimos, si estamos viendo que China esperó. Que Rusia esperó, ¿cómo se dice? Invadir. Rusia esperó invadir Ucrania hasta que acabaron las Olimpiadas. Así y las es. Olimpiadas tenían cerrado el país para China. Entonces, eso fue un perfecto bloque. Que todas estas cosas se estén dando al mismo tiempo es algo que tenemos que tener en mente. Y también, como dices, claro que la infelicidad de la gente puede crear que se te vaya de las manos y se te salga de las manos el juego, güey. Pero digamos que en Corea del Norte llevan bastantes años y les está funcionando muy bien. China ya lleva unos bastantes años también. Y el hecho de que puedas desaparecer a billonarios influentes, o sea, que influencian el mundo, es donde pone a China en un lugar diferente donde no podemos analizar con lógica de gente. En Estados Unidos, claro que la gente se rebelaría. Por supuesto, en México.
En un segundo.
Tal vez. Sí. Ajá. Pero en Venezuela no. Ponte tú.
No, en Venezuela se rebelaron, lo intentaron, pero no le salió.
Pero exactamente. Y ahí también otro problema grande, ¿no? De estos uh-huh. tipos de gobierno. Hablemos de Rusia y Ucrania, hablando de esto. ¿Qué está pasando en el conflicto?
Pues está escalando todavía más, o sea, y está obviamente generando todavía más presión inflacionaria de producción al resto del mundo, porque literal nos estamos ya acabando los inventarios que teníamos para producción actual. Y ahora sí vamos a empezar a ver las alzas de precios en los productos de consumo tradicionales en Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos como inventario adelantado ya no lo gastamos y siguen sin poder sacar todo ese trigo, todo ese maíz, todo ese aceite. O sea, hay demasiados productos que son necesarios para el resto de producción mundial, digamos, en cuanto uh-huh. a comida, que no estamos viendo. O sea, no están saliendo de Ucrania y eso ya está empezando a generar problemas. O sea, está obviamente escalando la guerra porque Rusia está empezando a cambiar el tono de para qué era la guerra. Está empezando a cambiar el tono de cuál era el objetivo de lo que estaban haciendo. Inicialmente era vamos a eliminar los nazis de Ucrania, vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasó? No es el caso. Ahora ya está empezando a querer ocupar los terrenos de los cuales tienen control y tomar ellos control e imponer su propio gobierno, que antes lo que estaban queriendo hacer era nada más hacer un cambio de gobierno, sacar al gobierno pasado y meter un nuevo gobierno que fuera amigable a ellos. Ya no es el caso. Ya se está viendo las intenciones reales de Putin y al parecer están dispuestos a oficialmente declarar guerra contra Ucrania. Si hacen eso, ¿para qué lo harían? Porque dices, pues ya están en guerra, ¿no? ¿Qué importa hacer eso? Importa porque de esa manera ya puede entonces Vladimir Putin tomar distintas acciones en su gobierno para poder mandar más fondeo hacia su propio ejército, más tropas, empezar ya una guerra mucho más agresiva contra Ucrania para ya tomar posesión de todo el país. Y eso sí, o sea, no, nos pone en una posición bastante difícil. Porque Europa, hablando de que quiere ya salirse de dejar de comprar petróleo y gas natural en los siguientes 6 meses de Rusia, ¿no? Sí, seguramente. ¿Y a quién más le van a comprar?
Oye, espera, exactamente. Le está rota toda la cadena de suministro. Está rota toda esta manera de poder mandar cosas. No hay choferes en ningún lado que quieran manejar de un lado a otro. Nadie quiere trabajar. Me estás diciendo que Europa, país que cierra los domingos las tiendas, a veces los fines de semana también, y se toman las vacaciones como se las toman, van a encontrar a alguien que les mande el gas igualito en 6 meses y la misma cantidad?
No sean ilusos,
por el amor de Dios. Están viendo esto en Europa, por favor, sepan que es imposible.
Sí, entonces, al final, si Rusia realmente anexa Ucrania, vamos a ver, ahora sí que cambiar bastante el tono de todos, hasta de las Naciones Unidas, o sea, porque ya no es proteger una guerra que tenga, o sea, sin sentido. Es Vladimir Putin anexando un territorio que no era suyo, que era un país soberano, y tomándolo y diciendo...
¿Qué lo detiene ¿qué va a hacerlo más?
Nada. Ese es el problema. Nadie lo va a detener. Porque en cuanto tome posesión de Ucrania y tome posesión de todos esos recursos naturales que tiene Ucrania, se vuelve un poder mucho más importante Rusia, y es algo que vas a querer dejar, o sea, no vas a querer inmediatamente confrontar, y menos si China está atrásito de ellos apoyándolos en todos los sentidos. Entonces...
En todo, estamos viendo que Rusia está vendiendo todo su petróleo, su uh-huh. gas natural, lo está vendiendo en rublo y está haciendo estos trades en rublos con todos los países. Está lográndolo y lo está consiguiendo. A todos sus países aliados les está vendiendo todo este petróleo, este gas natural. Bueno, el petróleo sobre todo, uh-huh. a 30% de descuento. Le ha comprado... Exactamente, aparte, China le ha comprado más... lo que le compró el año pasado, le compró 60% más gas natural empezando este año hasta ahorita a Rusia. ¿Por qué lo habrá hecho desde enero? Porque no había guerra en enero, eso empezó en febrero, pero bueno.
Y ni siquiera lo está usando, es lo mejor de todo, porque lo está extinto cerrado, lo está como guardando para su uso futuro, lo cual es
esto es
algo que nos debería
también
de prender alarmas, exacto.
Porque China no está, China al mismo tiempo que está encerrando a su gente en medio de una crisis de energía, no está utilizando el petróleo que está comprando a descuento de Rusia. Mm-hmm. Y están y saben lo que está pasando. El petróleo ahorita a ellos les cuesta $70 el barril, a nosotros nos cuesta 100, 107, etcétera. Mm-hmm. El problema que tiene esto es que va a haber un punto donde lo que sacó Estados Unidos de barriles de petróleo para esos 6 meses, para las elecciones de Biden y todos mm-hmm. los que están ahorita en Congreso, etcétera, para en cuanto lleguemos al tipping point de esa de ese abastecimiento de petróleo
de
que
la
existe,
reservas, ajá.
En cuanto lleguemos al tipping point de eso, vamos a tener un precio de petróleo pero exagerado cuando necesitamos más petróleo que nunca porque hemos regresado a la normalidad más que nunca y China está encerradito en su casa guardando, uh-huh. comprando, guardando. Estas acciones te tienen que poner a pensar, ahora sí, ¿quién va a ganar? Esto, lo que esté pasando, ¿quién lo va a ganar? Porque los dos lados están peleando con todo y no parece que esta vez nosotros tenemos control sobre esta narrativa. Esta vez se siente que Estados Unidos es parte de lo que ellos están haciendo y solamente estamos viendo de lejos como de... Y no podemos hacer nada más. Y nunca lo había visto yo.
No se había tocado, pero, o sea, tendremos que ver qué pasa, cómo se desenvuelve esto, pero sí es algo que tenemos que poner atención. ¿Pero qué te parece si hablamos de empleos un poquito? El anuncio del FED ya se los dijimos, o sea, que subieron nada más 0.5%, ya estuvo.
Exacto,
pero hablando de empleo, que parte del FED, o sea, donde dijeron que no tenemos la bolsa de trabajo más, o sea, activa que hemos visto, hay empleos abiertos de cerca de 11 millones y medio de empleos, pero esa no es toda la historia. O sea, el mes pasado renunciaron 4 millones y medio de personas. El número de desempleo es... de empleos que, o sea, si tomas el número de desempleo oficial, que es 3.6, creo, que es de lo más bajo que ha habido en la historia de Estados Unidos, nos diría que hay una bolsa de trabajo bastante saludable. Pero entonces, ¿por qué hay 11 millones y medio de vacantes? Porque la gente no quiere tomar esos trabajos. O sea, simplemente no son trabajos aptos que la gente quiera tomar. No están tomando en cuenta los precios en base a inflación. O sea, los sueldos ya no son competitivos para poderle dar a alguien una vida normal. O sea, olvídate, normal, para que puedan darle comer a su familia. No tengan que tomar tres empleos. Porque una nota que salió el mes pasado, o sea, sobre abril... De empleos de abril, que aparte, o sea, sale el oficial mañana, pero ya están hablando de esto, es que muchos de los empleos que se agregaron era gente tomando un segundo empleo o un tercer empleo para poderle dar de comer a su familia porque no les alcanza con lo que están ingresando. Esto es algo que nos debería asustar, porque gente teniendo que tomar segundos o terceros empleos para poder alimentar a su familia no es algo sustentable, no es sustentable.
Y tengo que brincar ahí rapidísimo para que también nos demos cuenta de otra cosa. En lo que estamos platicando de deglobalización y separar uh-huh. las economías, separar y que te vayas a construir, etcétera, ese uh-huh. es el peor escenario que puede ocurrir en Estados Unidos en este momento. Uh-huh. Si China... Digamos que China de verdad es muy malo y es malvado y es de verdad está haciendo esto a propósito. Si China le cierra las puertas a exportaciones a Estados Unidos por un capricho, el que quiera, dame Taiwán, dame esto, no ataques a Rusia, quita la sanción, lo que quieras, ¿no? Si China llega a decir, yo no te vendo más cosas, Estados Unidos, por este problema de globalizarse, tendría que entrar en una época donde los salarios también tienen que inflarse de acuerdo a la inflación, que estás de acuerdo, uh-huh. no pasó.
No,
si llegamos a un wage spiral, esa inflación ya no va a parar porque le estás agarrando desde el fondo arriba uh-huh. de la gasolina y de la energía. Pero le estás agarrando desde el fondo hasta arriba. Y ojo, otra cosa. La gente con trabajos de tecnología, con trabajos de ese tipo, puede trabajar en otros países remotamente. La gente jodida es la que no, la gente que no tiene la habilidad de aprender a hacer cosas de otros países. Uh-huh. Y esas personas van a sufrir muchísimo porque están puestas entre dos cosas. Estados Unidos sabiendo que ese sería lo peor que les puede pasar uh-huh. y peleando con una inflación que literalmente va a hacer que más y más gente califique para no tener dinero, para ser calificada como pobre. Uh-huh. Entonces, estamos puestos en la cosa. Es por eso que tiene que haber un reset de algo. Estados Unidos necesita una excusa para hacer algo, porque no hay salida de esto ahorita.
No, o sea, y por eso le avientas encima todas esas presiones. Que, o sea, esta subida de intereses lo que causa en el mercado más grande de Estados Unidos, que es el de bienes raíces. ¿Qué te causa eso? O sea, estamos viendo, o sea, récords en foreclosures, o sea, que son fallas de hipotecas, o sea, donde los bancos toman posesión de las propiedades, están arriba 136% comparados con el año pasado. Y a esto todavía le agregas el desacelere de los nuevos préstamos, de los refi, la cantidad de despidos que existen hoy día en todas las empresas que generan hipotecas. O sea, estamos viendo un cambio radical en el mercado de bienes raíces y muy importante. Y el Fed sigue diciendo que tiene que seguir subiendo las tasas, que es lo que va a causar un empuje todavía más, una presión, perdón, más dura hacia el mercado de bienes raíces. Y eso puede colapsar, o sea, la economía entera.
Sí, porque el mercado de bienes raíces es un mercado gigantesco, es un mercado de 300 trillones de dólares y lo combinas todo junto. Así y si es. Tienes nada de actividad en eso, ¿dónde están los vendedores? O sea, los que venden pierden, los que todos venden hipotecas pierden, los bancos pierden.
Todos pierden.
La gente
todos
que necesita, pierden. Excepto aquellos que tienen dinero para poder entrar con liquidez claro. absoluta y en estos momentos.
Todo, como y los comprar, fondos, como BlackRock, como Blackstone.
Recordemos, solamente nosotros tenemos que pagar el 6% que ahora va a ser, me imagino, ¿no? Que si quieres pedir un mortgage, me imagino que hoy ha de ser como 6%.
Ya,
nosotros,
o sea, está por encima
ellos
de,
tienen
de
que pagar 1%. Ya.
Ajá.
Sí, ellos tienen que pagar 1% literal. Por estos préstamos. Ya no son gratis, tienen que pagar 1%. Y de nuevo, se fragmentó el mercado. Ya no estamos hablando del mismo mercado que es todo junto, se va al pito, no. Ya las casas de de 1.5 millones para arriba, esa gente ya se quedó, etcétera. Pero ahora lo que toca es tomar todas las más baratas. Así porque es. hay ciertos vecindarios, y has visto los reportes, donde una de cada cuatro casas pertenece a uno de estos fondos.
Así es.
Vamos a ver más de ello también, que es otra muy buena oportunidad de hacer que la gente, en vez de que construya riqueza con su casa, con el valor de su casa, uh-huh. en vez de que hagan eso, ahora van a tener que pagar renta de acuerdo a la inflación, uh-huh. con salarios que no les van a dar porque no puede Estados Unidos tomar esos salarios que los suben. Estamos en un pedo gigantesco.
Exacto, porque ese ciclo vicioso no es sustentable. Ese sí explota, ¿no? Y muy rápido.
Efectivamente, y es donde estamos parados ahorita. Este ciclo vicioso donde, ¿qué va a pasar primero? ¿Qué tiene que pasar para que Estados Unidos diga, ok, esto es un problema? Porque el problema lo tenemos, lo vimos. Uh-huh. Vimos la baja en la demanda de consumo del
de consumidor de
Estados Unidos. Y en general.
El consumo general.
Pero sí, sí, sí. Ya está validado. ¿Te acuerdas que decíamos el año pasado, desde agosto se sentía? Eso ya está validado. Uh-huh. No, ya sacaron los reportes de cuándo empezó eso. Y hay gente que empieza a atreverse a decir que hemos tenido un bear market o un mercado jodido desde mayo del año pasado. Después de que cayó cripto por ahí de junio,
sí,
que ahí, de acuerdo, pero espérame, solamente de acuerdo al RSI, ¿right? Uh-huh. Nada más. Eso quiere decir a la fuerza del dinero, de entradas y fluidos, y ¿cómo se dice? Y cash flows entrando a los mercados.
Bueno, pero realmente es a la velocidad del dinero, ¿no? Se ha desacelerado.
Exactamente.
Eso es lo que dicen. O sea, se desaceleró desde el verano pasado y no ha vuelto a tomar velocidad porque la gente ha estado actuando con miedo con su dinero, ya desde entonces, porque desde entonces se hablaba de recesión y de repente en noviembre, que fueron los últimos, digamos, altos históricos que vimos de los mercados, desde ahí ha sido una baja tremenda porque la gente ya vio que el gobierno no estaba dispuesto a seguir pompeando. Fue de ya le vamos a meter el freno de mano porque es demasiado, y desde entonces hemos visto esa caída del mercado de valores, pero la caída de la velocidad del dinero sí la vimos desde el verano pasado.
Uh-huh. Y entonces esto nos pone un muy buen ejemplo de que, pues, nos están diciendo que la economía está de huevos, pero en realidad no. Estamos entrando en una fase económica que nunca habíamos visto, donde la gente está renunciando, no está regresando por sus trabajos. Todos los números que normalmente nos dan que son buenos ya no son buenos, no funcionan para medir nada, porque nos sigue diciendo que todo está bien, pero la gente sí está jodida ya. O sea, ya platicas en la calle, ya no me alcanza. Estamos viendo los números, como dijiste. ¿Cuánta gente no puede pagar su casa y tuvo que dársela de vuelta al banco? Uh-huh. Y tienes que tomar otra cosa en cuenta. Hay estados donde la inflación se le regresa el dinero al gobierno. ¿Cómo? Uh-huh. Ahorita a mí y a toda la gente que vive donde yo vivo, nos llegó una nueva formita diciéndonos, brother, tu casa subió el doble de precio, necesito el doble de impuestos. Pero yo no he generado, o sea,
Tú no has sacado dinero, nada. O sea, pero no has sacado dinero de la casa. No es como que dijiste, ok, pues voy a hacer una segunda hipoteca, un refinanciamiento de mi casa para sacar dinero. O sea, activo, de eso, ¿no es cierto?
Y déjame te pregunto esto. ¿Qué pasa cuando todos los precios de las casas se van a caer por el próximo año? ¿Me van a regresar esto? ¿Me van a decir el próximo año? Ay, Ale, no. No. Ya se quedó aquí. Entonces, ¿cómo te roba el gobierno con inflación? Ay, hay un gran ejemplo, señores. Disfrútenlo, porque se los están haciendo de arriba para abajo en nuestras casas, en todo. ¿Con eso quieres cerrar bienes raíces o tienes más estadísticas?
No, hasta ahí quedó lo de bienes raíces. ¿Por qué no platicamos un poco de qué pasó en la junta anual de Berkshire Hathaway? Que es como el Comic-Con de los nerds de finanzas, ¿no? O sea, la verdad a mí sí me gusta escucharlo porque siempre tienen buenas tendencias. O sea, mira, entendemos que Warren Buffett y Charlie Munger podrán ser unos dinosaurios del mercado como lo quieras ver, pero el nivel de información que estos dones reciben es...
No, es gigantesco.
Inaudito. O sea,
es gigantesco. Saben lo que están haciendo.
Una perspectiva del mercado muy privilegiada que muy poca gente puede llegar a tener. Entonces, escucharlos hablar muchas veces es como de, ok, cuando hablan de los mercados tradicionales es cuando me gusta escucharlos. Cuando hablan de otras cosas y empiezan a hablar de criptos es como, güey, ok, o sea, nada más estás en contra de porque no te conviene, pero ya déjalo ahí, ¿no?
Porque va en contra de su sistema monetario. Si estos güeyes tienen todas estas empresas seguro y todas estas empresas cagadas, va en contra de todo lo que son. Y a mí eso me cae en los huevos, que salgan y en vez de solamente quedarse callado, lo ataquen.
Exacto, porque no se quedan callados.
Ve a chingar a tu madre.
Total. Pero bueno, lo que sí aprendimos en este reporte es que Warren Buffett al parecer sigue sus propios consejos. Porque uno de sus consejos más importantes es invierte en valor, obviamente, pero sobre todo vende cuando la gente, cuando hay avaricia, y compra cuando la gente tiene miedo. ¿Y qué ha estado haciendo? Este último trimestre compró más de 51 mil millones de dólares en acciones. O sea, eso es una rifa y una apuesta, o sea, de sus apuestas más grandes por trimestre que ha hecho en la historia de Berkshire Hathaway. O sea, de ahí llegó, o sea, ahora sí que el nivel de efectivo que todavía tiene, o sea, que todavía tiene 108 mil millones de dólares en efectivo, que, o sea, dijo, vamos a seguir comprando porque ahorita la gente está vendiendo y estoy seguro que el día de hoy Warren Buffett se está lamiendo las manitas diciendo, ahora sí, ahí les voy. Porque todo lo que está comprando es apuestas en valor. O sea, ¿qué hizo? O sea, compró Chevron. Ahora Chevron representa su posición número 4 en tamaño de posición. O sea, la más grande sigue siendo Apple y Coca-Cola, pero después Chevron. O sea, la número 4.
Uy, muy mal indicador, por cierto.
Aumentó su posición en petroleras en general por 40 mil millones de dólares.
Uf. Pésimo. O sea, esto es pésimo porque eso quiere decir que él sabe que vamos, la inflación y el precio del petróleo, señores,
sigue subiendo.
Si creen que estamos a pico, ¿por qué Warren Buffett invertiría en petróleo en el pico
tanto
del petróleo?
Tanto dinero, exacto. Y tanto, porque sabe que van a seguir creciendo y sabe que la guerra en Ucrania y Rusia va a seguir por mucho tiempo y esas presiones sobre producción de petróleo alrededor del mundo van a continuar. Entonces, él ya lo sabe, le está apostando pues casi, o sea, ahora sí que le está metiendo galleta a esta apuesta. Anunció su posición en Activision Blizzard, que es la empresa que ya habíamos hablado de gaming, que está comprando Microsoft, que está ahora sí que en proceso del Departamento de Justicia, y metió una apuesta de 5.600 millones de dólares. ¿Qué pasa aquí? Básicamente lo que dijo es, sí, si pasa la adquisición de Microsoft, pues vamos a hacer dinero. Y si no, pues ya veremos a ver qué pasa. O sea, claramente es una apuesta que sabe, o sea, eso sí es
amiga de Bill Gates,
obviamente. Y por último, lo que sí es que bajó su posición en efectivo porque sí dijo que la presión de inflación le está afectando demasiado al valor de su dinero y que lo necesita empezar a invertir. Entonces, vamos a ver qué tipo de inversiones va a hacer en los siguientes meses. Estoy seguro que ya las está haciendo a partir de hoy. Va a estar haciendo unas inversiones duras.
Y recuerda, platicamos de Warren Buffett al principio de Emprendeduros cuando era de por qué no ha comprado nada en tantos años. Vamos a ver cuándo compra y deberíamos de comprar cuando compre. Está pasando ahorita esto.
Exacto.
Está pasando esto ahorita enfrente de los ojos de todos. De nuevo, igual y de nuevo. Igual y este sí es el piso, es el doble piso y vámonos al cielo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no hay nada que pueda darnos esa subida. Tiene que haber un para abajo y para arriba. Tiene que...
Lo que sí es que, según sus métricas, ya hay posiciones que tienen valor. O sea, dice, ya hay entradas que yo veo baratas. Y eso es lo que está diciendo Warren Buffett.
Eso sí.
Durante todo el fin de semana dijo, mira, no importa si cae más. Mi posición nunca es de un mes, de dos meses. Siempre es a largo plazo. Y para él ya son buenos puntos de entrada. Entonces, si ese es el caso, ¿qué importa, no? Si no es una posición inmediata, ¿qué importa?
No. Es como intentar comprar el bajo del bajo imposible. Del más bajo y vender el pico del pico del pico. Es imposible. Nadie Pero ya con esta entrada ahorita, todos, como estás diciendo, hay muchísimo valor en el mercado ahorita. O sea, todo está regalado. Sí, regalado.
Muchas, o sea, muchas.
De que va a bajar más. Y esto es un poco para que la gente entienda la estrategia que haces en estos momentos. Yo, por ejemplo, me quedo con las manos arriba. Si de este punto baja más, porque yo ya compré este punto. Si de este punto baja más, voy a entrar a comprar más, tantito. Y ya de ahí voy a ver qué pedo. Si vuelve a bajar más, pues voy a comprar tantito más. Pero no me voy a mamar todo. Claro. Pero si se sigue moviendo el lado, no voy a comprar si sube tantito. Me voy a esperar. Tiene que pasar algo para que esto cambie. Y no ha pasado eso.
Así es, todavía no.
Lo que sea. Y platiquemos entonces de los reportes de ingresos.
Sí.
¿Con cuál quieres empezar?
Toca mencionar rápido Apple y Amazon, ¿no? Que fueron dos decepciones. Amazon falló bastante en sus ingresos. O sea, y cayó hasta 11% su acción. O sea, estuvo loquísimo. Pero una empresa del tamaño de Amazon, eso no lo ves todos los días. Y Apple tuvo uno de sus mejores trimestres en su historia, pero la decepción vino que están viendo los problemas ya de su cadena de suministro, que ya les está afectando, sobre todo los cierres en China y demás, y que al parecer les va a costar hasta $8,000 millones este año. Eso inmediatamente hizo que la gente dijera, ok, entonces no. Y empezaron a vender sus acciones. Pero bueno, eso nada más era una pequeña mención, pero empecemos con Airbnb, ¿qué te parece? Porque ellos sí superaron expectativas bastante bien, gracias a que la gente está queriendo otra vez viajar a todos lados, todo el mundo ya, o sea, todavía hay desconfianza de COVID y todo eso, entonces la gente muchas veces prefiere un Airbnb porque no tienes lo que tienes en un hotel, que es ese tráfico de gente, esos elevadores. O sea, todos esos puntos de contagio no existen, exacto. Entonces, Airbnb superó expectativas de ingreso con ingresos de $1,510 millones y bookings totales de $17,200 millones.
Wow.
Arriba 79% comparado con el año pasado. O sea, entendido, el año pasado estaba el cierre completo de COVID, lo que quieras, pero la gente ya está empezando a viajar el primer trimestre del 2021, el año pasado. El valor por noche que están cobrando subió a $170. O sea, por noche. Subió como casi 12%. Eso es 101 millones de noches que hicieron booking. O sea, es más de 70% que el año pasado. Una bestialidad realmente lo que está creciendo Airbnb. Pero ellos también esperan superar expectativas por el segundo trimestre. Airbnb va con todo. O sea, su acción realmente no hizo mucho cambio. Estuvo arriba 2%. Está 6% abajo esta semana, pero el día de hoy no he visto en dónde están. Seguramente ya cayeron bastante. Pero aún así están valuados en casi $100,000 millones. Así que creo que están bien parados, con buen flujo positivo y siguen creciendo. Y hablando de Airbnb, hay una nota curiosa porque su director general anunció que todos sus empleados van a poder trabajar de casa ahora en adelante sin cambio en pagas y nada. Porque Facebook, Google, todos ellos te dicen, ok, quieres trabajar en tu casa, va, pero te voy a reducir tu sueldo porque ya no tienes que hacer el commute, ya no tienes que, o sea, puedes irte a otra ciudad donde te cuesta menos y dependiendo en dónde estés viviendo, vamos a ajustar tu salario así. Airbnb dijo, no. Yo no tengo
problema. ¿Qué huevas de las empresas de tecnología, güey? Entonces, basado en dónde vives, te voy a pagar ahora, güey.
Así es.
Qué chingón.
Entonces, o sea, lo que dijeron es que, o sea, puedes trabajar, es más, hasta donde quieras del mundo, pero solo por 3 meses, porque si no ya empieza a meter en problemas a la empresa en cuestión fiscal. O sea, de que cuánto tienen que pagarte como... o sea, si tú estás trabajando desde México, por ejemplo, por una empresa americana, no te pueden pagar en Estados Unidos. Te tienen que pagar en México y los impuestos tienen que pagar en México. Entonces dijeron, hasta 3 meses puedes estar en donde quieras del mundo. Y obviamente, qué mejor de poder trabajar usando su propia plataforma. Tienen descuentos, pueden ir y trabajar en un Airbnb, lo rentan por un mes entero y se van a donde quieran y trabajan donde quieran. Está bastante interesante su nuevo approach, pero es una forma de querer mantener a sus mejores empleados contentos porque la rotación ahorita en personas está altísima.
Yo te iba a decir, a mí muchos me han dicho, no sé por qué he platicado con mucha gente que me ha dicho, me salí de trabajar en donde trabajaba, abrí mi propia cosa y me estoy yendo a vivir a otros lados. He estado viviendo en un Airbnb todo el año. Y hay, y hay varios que están haciendo eso. Y también tengo gente que me ha dicho, mi empleo me quiere hacer que regrese, entonces voy a renunciar y voy a buscar otra cosa. Así que es. Esa es otra cañona. Porque ahorita, qué mal tiempo para renunciar.
Uf, pésimo.
Imagínate abrir una empresa, cabrón. Lo que es los pedidos de...
No.
Simplemente, lo que hemos... de la ropa, güey. Sí. Ya, pues sabemos, pedimos y viene tarde y la chingada, pero ya sabemos. Imagínate abrir la empresa de ropa hoy. Imagínate abrir Alerón hoy. Olvídate. Water People hoy.
No.
Teníamos pedos de escasez de lata cuando empezó, imagínate. Exacto. Ahorita.
No, quiero imaginar.
No mames.
Sí.
No mames.
Y bueno, de ahí pasamos a Lyft, que qué manera de colapsar. Aunque en papel, en su trimestre se veía bastante bien. O sea, reportaron ingresos totales por encima de las expectativas e ingresos por acción más alto de lo esperado, o sea, donde reportaron supuestamente utilidades, o sea, en un EBITDA distinto, pero realmente no. O sea, porque de ahí salen a decir, o sea, sí, tuvieron 32% más de viajes comparados con el año pasado, 40% más choferes en la calle, todo eso, pero tuvieron que reducir sus predicciones de ingresos y alargar su plan de rentabilidad aún más, diciendo que tienen que gastarse mucho más de lo que esperaban en incentivos para choferes, para compensar los incrementos en los precios de gasolina y que siguen usando Swap en vez de Uber. O sea, al fin, su acción cayó casi 31% después del reporte de ingresos. Están casi 50% abajo en el año y 70% abajo desde su oferta inicial. O sea, Lyft, honestamente, no sé cómo los mercados siguen dándoles dinero. O sea, no veo su camino a rentabilidad realística. Según ellos, siempre está cerca. Pero llevan 3 años diciéndonos que está cerca su plan a rentabilidad. O sea, llevan siendo públicos 3 años y solo han reportado pérdidas. Trimestre a trimestre siempre reportan pérdidas.
El problema más grande de Lyft y por lo que yo jamás invertiría en Lyft es este. Uber puede sacar un Lyft, una versión pinche, si lo quieres ver así, que es la más baja que tiene, y hacerlo Lyft. ¿Qué es lo que es Lyft? Una versión más barata que Uber, una versión alternativa a Uber. Pero Lyft no puede sacar un Uber, no puede sacar un Uber Black, no puede subir su coche, no puede expandir sus clientes, se tiene que quedar con él. ¿Quién es el que no tiene dinero para un Uber? Y ese es el problema de Lyft, porque Uber puede bajarse a quién no le alcanzaba. No te preocupes, toma. Y Lyft no puede subirse. Eso no, es como yo lo veo en este negocio.
En competencia en cuanto a rideshare, están en los mismos precios. Ahí sí no hay nada de cambio. Y es más, Lyft le paga mejor a sus choferes y todo. El problema que tienen contra Uber es que Uber ha diversificado. Y ahorita justo vamos a hablar de eso cuando entren a esto. Pero, o sea, Uber tiene negocios complementarios. Tiene Uber Eats, tiene varias otras cosas, pero... ¿Por qué no? O sea, simplemente hablamos de Uber. O sea, porque gracias a la baja tan dura de la acción de Lyft, adelantaron su reporte de ingresos, que lo iban a hacer al cierre de mercado el miércoles. Dijeron, Nel, güey, porque, o sea, si nos esperamos, nuestra acción por relación se va a ir al carajo. Entonces lo adelantaron y anunciaron reporte de ingresos antes de la apertura del mercado el miércoles. Que fue una movida genia, porque honestamente su acción no se fue tanto a la mierda gracias a que hicieron eso. O sea, quieran o no, están ligados a Lyft, o sea, Uber. No tienen de otra. ¿Por qué? Porque simplemente son complementarias. Aunque, como decíamos, Uber ha hecho el trabajo de diversificar sus ingresos. Específicamente tienen Uber Eats, que les ha generado muchísimos ingresos desde que empezó la pandemia, y eso los dejó y los llevó a la rentabilidad. O sea, Uber ya está presentando... utilidad, no este trimestre, porque, o sea, tuvieron pérdidas gigantescas por la baja de sus acciones de Didi, pero, o sea, en sí, el volumen de Uber, o sea, creció de manera importante, 35% más que el año pasado. Sus ingresos subieron más de 130% comparados con el año pasado. Tuvieron ingresos totales de 6.850 millones de dólares en vez de 2.900. Es una bestialidad en crecimiento. Y aparte está buscando otras sociedades que generan ingresos. O sea, aparte de enfocarse en lo del servicio a domicilio, también les ha ayudado su Uber Freight, que es donde conectan a gente que quiere transportar productos con gente que tiene su propio camión, con choferes que tienen su propio camión. También están empezando una nueva sociedad con supermercados en el Reino Unido para hacerle competencia a Instacart. O sea, Uber ha estado intentando diversificar sus ingresos y sus propias inversiones. O sea, también vendieron, ¿te acuerdas? Dara Khosrowshahi vendió casi todos los negocios en los que está invertido Uber, como el de el piloto automático, toda la sociedad que hicieron con Oro y todo eso. O sea, ha estado deslindándose de todos los negocios donde estaban invirtiendo dinero y no veían retorno.
Que no les daban.
Se están enfocando a ser rentables y eso les da obviamente algo bastante, un valor agregado, digamos, por encima de Lyft. Pero siguen 33% abajo desde que hicieron su oferta inicial. O sea, Uber sigue siendo una apuesta negativa de cuando salieron al mercado. Que tienen futuro, por supuesto.
Ahorita están baratos. ¿Qué tan baratos comparado con su futuro? ¿Quién sabe? Porque ¿quién no sabe? Sabemos dónde está el piso. Pero de que está barato ahorita. Exacto. Y de que Uber va a ser la fuerza dominante esa industria. Por supuesto que sí, ya lo hicieron. Lo demás de nuevo. Siéndolo. ¿Qué vas a hacer? Como Ubit. O sea, en México, ponte tú Beat o Ubit, esa madre, que eran puros Teslas eléctricos. Ya hay Camrys, o sea, ya hay Toyotas híbridos. Ya sabes, es de, ok. Todo tienes que bajar el nivel. Y el problema es como Uber tiene hasta arriba. O sea, te rentan helicópteros en ciertos lugares. Tiene al cliente más mamón, cliente que no tiene. O sea, tiene todo. Y los demás se enfocan en, le voy a ganar a Uber en esto. Y lo único que tiene que hacer Uber es sacar esa versión.
No, claro, porque Uber ya hizo la sociedad con los taxistas de Nueva York, ¿no? O sea, en agosto ya cualquier taxista va a poder recoger gente.
Usar Uber.
Vía Uber, y va a tener que ser más barato que el Uber X. O sea, Uber está diversificándose en todos los... Ahora sí que quiere ser la plataforma de transporte mundial y lo está logrando. Lyft al final del día se enfocó en un sector específico y no puede competir con Uber, tristemente.
No, efectivamente. Ahora, ¿quieres pasar a Exxon?
Exxon y Chevron. Los vamos a ver juntos porque realmente no hay mucho de qué hablar. Es increíble la cantidad de billete que están haciendo las petroleras. O sea, Exxon marcó 3.400 millones de pérdida gracias a su abandono en operaciones de Rusia. Y aún así, generaron 5.500 millones en utilidad. Quiero que eso tenga sentido. Con todo y que marcaron 3.400 millones en pérdida, dijeron no. O sea, hubieran hecho 8.900 millones de dólares en utilidades en un trimestre. Eso es más que el doble del año pasado lo que presentaron. Hubiera sido una bestialidad. O sea, y bueno.
Y voy a decir esto porque y voy a ponerlo nada más aquí en el aire. ¿De verdad creemos que Exxon y que estas petroleras en Rusia perdieron control sobre eso, que les van a pagar diferente cuando sabemos perfectamente que Rusia está haciendo ventas a Estados Unidos de petróleo y más que nunca en estos momentos? Entonces, ¿tú de verdad crees que Rusia, que Exxon, esos tres punto y cacho billoncitos de dólares, no los tiene simplemente en una cuenta diferente? Claro que sí.
Ese es el valor de su inversión en Rusia. Lo que es que, o sea, los tienen que marcar como pérdidas porque... No, por supuesto. O sea, dejaron de tomar posesión de hasta que acabe la guerra con Ucrania. No es como que no están claramente cuidando sus activos en Rusia. Lo que hicieron fue cerrar operaciones y el valor en libros tienes que marcar eso como una pérdida porque ya no estás teniendo operaciones. Pero tienes toda la razón. No van a dejar sus activos como si no fuera nada. Ya parece. O sea, pero bueno, si los ingresos de Exxon suenan increíbles, Chevron... más que cuatruplicó sus utilidades del año pasado con 6.500 millones de dólares en utilidad. O sea, igual también con todos sus activos de Rusia cortados. O sea, es una barbaridad la cantidad de dinero que están haciendo. O sea, están queriendo ahora utilizar sus ganancias históricas para recomprar acciones, pagar dividendos, todo menos invertir en su futuro. Porque como para qué van a hacer eso, ¿no?
No, porque ya es la salida. Este es el último, pero lo platicamos. Este es el último bombazo que tienen para arriba, güey. Y tienes que pensar esto. Warren Buffett acaba de invertir esta cantidad en enero, de dinero.
Imagínate, ahora va a empezar todas esas recompras de acciones que va a hacer Chevron. O sea, la posición de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway en Chevron, se va a ir al cielo.
Efectivamente. Así qué varo están haciendo las petroleras. ¿Quién diría que eso es negocio cuando hay guerra?
Nada más el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Increíble.
Se maman. Y lleguemos entonces a Europa y Apple. Europa no tiene suficientes problemas, entonces también se le está aventando Apple encima.
Les encanta. La Unión Europea anunció un nuevo caso en contra de Apple sobre las carteras digitales, ya que solo te deja que tengas Apple Pay y no te deja descargar ninguna otra en su tienda de apps, ¿no? Entonces, esto es uno de los monopolios de Apple en su sistema operativo, pero la Unión Europea los quiere forzar a abrir las puertas a carteras de desarrolladores externos. Entonces, Apple claramente dice que es por seguridad de sus productos y que el cliente final y que confían en ellos, así que va a tomar un buen rato hasta que veamos algo pasar en esto y a que haya una solución. Pero Apple está sufriendo muchas críticas por todos lados específicamente de esto. O sea, hasta Elon Musk criticó su impuesto de 30% del Internet refiriéndose a la comisión de Apple, ¿no? De su App Store. Pero para Apple obviamente no es nada nuevo. Llevan peleando este tipo de críticas cuántos años. Y va a pelear con todo para mantener este control, sobre todo sobre el servicio de pagos. Porque se estima que para el 2026, más de 12 millones de millones, o sea, 12 trillones en pagos se van a procesar vía Apple Pay. Y no es por nada que quieren volverse ya su propio banco, están sacando a Goldman Sachs del manejo de sus tarjetas, o sea, quieren ellos volverse su propio banco aparte porque saben el billete que hay de ser tu propio banco. O sea, y en Europa Apple tiene solo el 27% de todos los teléfonos. O sea, es una porción importante, mas no es dominante. O sea, entonces no lo pueden cambiar, llamar monopolio. Y por eso es que dicen, pues no soy monopolio, no tengo ni 30% del mercado, ¿no? Lo que sí es que dentro de su mercado no existe nadie más. Entonces eso es donde tiene la Unión Europea un buen caso, pero de ahí a que pase, o sea, Apple tiene un ejército de abogados, o sea, no va a pasar absolutamente nada.
Entre abogados, gente que ha sido pagada en esos lugares, en cualquier país, que correcto, está peleando por ellos dentro del gobierno, diciendo, de verdad, este 30% y esta exclusividad es necesaria, la necesitamos. Como nadie más. Entonces, no, como todo lo de este tipo de cosas, va a tardar en cambiar algo. Totalmente. Si es que llega a cambiar algún día. Pero fuera de eso, es lo que es. Es las prácticas predatorias de empresas gigantescas. Bueno, sí, de las empresas más grandes que se dedican a... Pues es que no hay otro. Es que no hay otro. Y está bien, es totalmente parte de su maldito modelo. Bien hecho. Bien por ustedes, Apple. Síganse chingando a todos. Exacto. Hablemos de cripto. Hablemos de Yuga Labs primero. ¿Cuál es la noticia del metaverso, Ro?
Los Bored Apes están haciendo historia una vez más. O sea, Yuga Labs pusieron a la venta terrenos de su proyecto del metaverso que se llama Other Deed con 55 mil NFTs a la venta. Fue tan exitoso este tema que nada más los gas fees llegaron hasta casi $14,000. O sea, en promedio fueron 2 Ether para los gas fees. O sea, hubieron 27,000 compradores. Se atascaron con estos terrenos. O sea, la genialidad de todo esto es que pusieron el precio en ApeCoin, en 305 claro, apes. Entonces, esto era más o menos como $5,500, pero solamente por los gas fees era casi el doble en general. O sea, solo en gas fees hubieron $123 millones gastados, literal tirados a la basura, porque es dinero que no se le va a nadie.
¿Puedo hablar de esto rápido?
Por favor.
Este es hermoso hype, ¿no? Tremendo hype. Y el hype obviamente vende y hace todo esto. ¿Estamos viendo el problema o no?
El protocolo, por supuesto.
El problema cuando estás vendiendo... Y de nuevo, esto es pequeño. Estás hablando... Quiero que pongas un ejemplo de verdad
en tu cabeza. Solo 55 mil. No es nada.
Solo hay 55 mil unidades y 28 mil compradores fueron los que hicieron esto. Así y es. Esa cantidad de gente saturó la red a grados que están pagando ese tipo de números. Ese es el problema más grande de pensar que solamente va a haber un protocolo, una moneda, una cadena que pueda hacer esto. Vamos a necesitar muchísimas. Lo mismo dijeron los de Yuga Labs. Fue de, uy, creo que no es sustentable tener nuestra moneda colgada de Ethereum.
Así es, porque no es.
Tenemos que sacar nuestra propia cadena.
Así es.
Correcto. Correcto, estamos empezando a ver el desarrollo de esto. Solamente quería poder ponerlo enfrente de los ojos de todos, porque no, es multicadena el futuro.
Totalmente, nos enseña la necesidad de que los proyectos puedan hacer Mint en su propio protocolo, porque eso le estás agregando valor a la misma gente que está comprando, o sea, y está entrando a tu proyecto, porque les estás ahorrando dinero y estás diciendo, o sea, es más, O sea, literal, Yuga Dash pudo haber puesto el precio de sus terrenos en $10,000 en vez de 5,500 y la gente los hubiera pagado si no tuvieran que pagar gas fees, ¿me entiendes? Pero sabían que iban a tener que pagar gas fees y fue, güey, pues no lo podemos hacer tan caro porque si no se van a vender.
Ajá. Y también es muy extraño que esos proyectos tan grandes se queden en la misma cadena al mismo tiempo ahí. Nosotros mismos, Solana, me cuesta $25,000 hacer un airdrop. Uh-huh. ¿Sabes qué? Voy a buscar alternativas donde los pueda hacer por nada. Exacto. Porque me encantaría hacer airdrops todas las semanas.
Así es.
Pero si me tengo que gastar $25,000, tengo no, un pedo. Imagínate lo que costaría en Ethereum. Bueno, sí, no, 30,000 millones de dólares. Sí. Pero eso es la realidad de todo esto. Estamos tan al principio que 28,000 personas generan una task en la red que los fees sean tan no grandes debería, que sean exacto. de ese tamaño, no.
Eso es un problema serio con los protocolos y tiene que cambiar. Porque, o sea, hasta como dices, para mismo Solana tiene un gravísimo problema, que son los bots.
Sí. O sea, por lo barato que es. Correcto. También.
Entonces, los bots pueden generar eso justamente. Este fin de semana Solana se cayó por 7 horas. Después de que una serie de bots, o sea, eran como 4 millones de transacciones por segundo, o sea, tampoco es cualquier cosa, comparado con 27,000 en Ethereum, o sea, no es. Es muchísimo nada. Más, o sea, entendido. Pero colapsaron la herramienta del minting que se llama Candy Machine, o sea, dentro de Solana.
El Candy Machine es la que hace el mint posible, exacto. Es la que te junta la imagen con el metadata.
Exacto. Y eso es, o sea, pésimo para cualquier moneda. Por eso Solana casi colapsó el mismo domingo porque la gente le dijo, oye, ¿cómo puedes dejar que tu protocolo colapse por culpa de los bots? O sea, pero bueno, o sea, si Twitter tiene problema de bots, o sea, ¿cómo Solana no va a tener problema de bots?
Pero
o sea,
¿sabes? Pero ¿sabes por qué fue? Fue porque el rumor es, esto fue lo que me contó Sergio, así que échale la culpa a Sergio. Sergio sabe un chingo de NFTs.
Sí.
Sí. Sergio, hicieron un mint de un protocolo que se dedica a literalmente detener a estos bots, atacar el sistema.
Ok.
Entonces, alguien dijo, sí, voy a botear tu mint a este grado. No pudieron botear el mint, pero jodieron toda la red.
Sí.
Pero es que también es el problema, porque si de verdad una persona quiere joder una red, solamente tienes que empujar millones de transacciones.
Ya es todo.
Sé que suena loco, pero no es tan difícil. ¿Cuántas veces nos han tirado las páginas?
Los DDoS attacks. Es aventar tráfico falso a una página. Es uno de los hacks más fáciles que existe, son los DDoS attacks. Y es literal, aventarle tráfico falso a los servidores, colapsas el servidor y se cae la página.
Efectivamente. Entonces, en cripto estamos en pañales todavía. Y ese es el problema también de las redes baratas. Así ¿cómo es. Te defiendes de que tanta gente quiere hacer una transacción en tu red barata, pero quieres tener una red barata para beneficiar a todo el mundo? Entonces, correcto. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hasta el momento, y tengo que decir esto en voz alta, sigo yo con el pensamiento de que me tengo que salir de Ethereum. Voy a esperar el momento en que se dé para salirme completamente de Ethereum y moverme a Solana. Y de Solana, a ver qué más hay, porque ahorita tenemos que empezar a ver cómo se desarrolla todo. Eso, lo que me gusta a mí de Solana es que también la red, ahora que hicieron el upgrade de los validadores, subió el performance de la red. Eso entonces, es muy bueno. El hecho, exactamente, y que quieren meter más validadores, están en todo eso. Entonces, todavía Solana, yo todavía lo veo como el grande. Yo sí veo Ethereum con estos problemas. ¿Qué va a hacer Ethereum cuando se le vaya Yugo Labs, Ro. ¿Qué va a hacer Ethereum cuando se vaya Yugo Labs?
Colapsan. O sea, todos estos problemas son pésimos para cualquier moneda, pero Ethereum específicamente ya la gente ya tiene en duda la viabilidad de Ethereum como proyecto por los gas fees, por los mismos problemas que tiene, porque no han podido sacar Ethereum 2.0 desde hace un año y medio que dicen que ya lo iban a sacar.
Y otra vez está atrasado.
Obviamente, güey. Y como tú lo has dicho mil veces, es de nunca lo van a sacar porque siempre encuentran un nuevo problema. O sea, simplemente no jala. Entonces, son pues malas noticias para cripto como tal, a menos de que alguien llegue y resuelva todos estos problemas y pueda tener una red que su mismo protocolo resuelva todos estos problemas. Pero la semana pasada platicamos cuánta inversión se está yendo a seguridad de protocolo, o sea, a seguridad de exchanges, de todo esto. Ahí es donde están invirtiendo los fondos de capital, porque no importa que tengas un buen protocolo, si no hay seguridad no te sirve nada.
Te voy a decir por qué no pueden arreglar este problema. Porque la gente, te lo juro por mi vida, esto es así de pendejo. La gente misma que compra NFTs pone valor, pero un valor impresionante en el hecho de que NFTs están en la red de Ethereum. Mm. Entonces, porque está en la red de Ethereum, voy a dejar que mi cabeza pague más que si estuviera en la red de Solana. Y he visto como memes, ¿no? La gente sí. de Ethereum dice, ¿qué me ves que soy tan pobre que tengo que comprar un NFT en Solana? Es como el chiste. Pero en realidad, estos imbéciles lo que van a hacer, porque van a saturar las redes, uh-huh. van a tener que sacar los proyectos de esa red. Así porque es. El mismo Vitalik lo ha dicho. Yo no hice esta red para que haya monitos a la venta.
Sí, no.
Él lo dijo. Si él te está diciendo, brother, a mí no me interesan tus NFTs. Me vale verga eso. Estoy aquí para hacer lo que sea DeFi. ¿Ok? Todo eso me interesa. No me interesa vender monitos. Así este es. Tráfico, claramente, ya con el primer indicio, con el primer hecho que dijo Yuga Labs, claramente tenemos que sacar a Ape del ecosistema de Ethereum si queremos que sea sostenible.
Así es.
Eso quiere decir que cada que hay un proyecto grande, porque estos proyectos de NFT van a ser como clubs que están trayendo más y más gente poco a uh-huh. poco. Es lo que está haciendo Yugo Labs, poco Correct. A poco, aunque no lo crean. Tomen más terrenitos, tomen más coleccioncitas, más esto, para meter no a más gente.
Ajá. Tienes más Ajá, invertido, tienes más que ganar, entra más gente. Cosas, y claro.
Estos ecosistemas grandes y premium, por su mismo éxito, por el mismo yo no voy a comprar NFTs en otro lado, eso mismo va a causar que esos mismos NFTs se salgan de Ethereum. Uh-huh. Y entonces, ¿qué va a decir la gente que tiene NFT? No sé sabe. Ni qué decir.
¿Quién sabe?
¿Qué va a pasar?
Pero,
pero hablemos del SEC.
Ajá, porque ellos están expandiendo su departamento para criptos. O sea, y esto muchas veces la gente cree que son buenas noticias. Porque de todos los proyectos, lo que están haciendo, o sea, si los proyectos están haciendo las cosas bien, pues esto genera más confianza porque el SEC no te va a atacar. Lo que están haciendo es realmente aumentar su equipo, que, o sea, se llama Crypto Assets y Cyber Unit, ¿no? Ese está contratando 20 nuevos empleados para llegar a un total de 50 porque quieren realmente enfocarse a atacar a todos los fraudes que existen en el mundo de cripto. Y esto lo que genera es confianza a los proyectos que pues no están siendo atacados del SEC, que son grandes y son proyectos importantes. Entiendes que, ok, esta gente está haciendo las cosas bien, no es algo, o sea, no es un fraude y demás. Entonces, desde el 2017 han levantado 80 casos de fraude hacia proyectos que no hicieron las cosas bien. Así que esperamos que de aquí empiece a haber consecuencias reales contra todos estos fraudes de cripto. Y el SEC le dé la confianza al mercado en general de cripto de que los proyectos que están haciendo las cosas bien puedan tener éxito.
Efectivamente, es como dices, mueve todo para adelante, uh-huh. porque el SEC no está aquí para penalizar cripto, está aquí para penalizar a los malos actores.
Exactamente.
En teoría.
Exactamente.
En teoría, pero esto debería de ser, porque esto es lo que hacen las instituciones. A ver, ¿puedo hacer mis marranadas en esta industria y no me vas a hacer nada? Y una vez que el SEC dice, claro, brother, ay, claro sí. que puedes hacer todas estas marranadas. Ahí es cuando entonces Goldman Sachs dice, vamos a comprar entonces Bitcoin, ya podemos hacer marranadas, porque la red no permite solamente, pero ya una vez que está regulado uh-huh. y que ellos pueden hacerlo, entonces ya ahí se ya. vale. Y de nuevo, no es de quitarles, no es de nada de eso, es nada más de, pues ponte tú que si algún día hago una mala apuesta y tengo que apagar el mercado, ¿lo podemos apagar como lo hizo Robinhood? Entonces ya el SEC dice, claro, brother, no te preocupes. Ya controlado esto, podemos controlar tus pérdidas. Entonces, eso es, fuera de pedo, en teoría eso es lo que le da tranquilidad a estos inversores. Entonces, uh-huh. importante momento para cripto en este momento, que el SEC está expandiendo, es positivo, no negativo, uh-huh. A largo plazo. Entonces, ¿algo más que agregarlo?
Nada más.
Pues esa fue nuestra actualización de mercados de los emprendeduros, señores. Nos vemos en el próximo capítulo. Tenemos tres buenos temas. Los veo pronto. Somos sí, el señor. Fenomenal, el único, el inigualable, el siempre bien oliente Sergio Chávez. Sí, exactamente. El siempre bien peinado, el que siempre se pone el perfume correcto, el que siempre huele a swag, Rodrigo Navarro.
Y el tremendo con los pantalones apretados, Alejandro Salomón, ¿no? Ahora te tocó a ti.
Gracias. Somos los emprendeduros. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo capítulo. Sí, siempre quiero decir la próxima semana.